Apa, Arrastión, a todos y a todas, una semana más nos encontramos en las ondas libres. Bienvenidos y bienvenidas a Berritaco, el programa que elabora Pititaco Informatzen. Hoy nos hacemos eco de un grito de guerra, de un grito de protesta, pero también de un grito de vida. Gracias al trabajo de los compañeros y compañeras de arainfo.org de Aragón, evidentemente, hoy en Berritaco vamos a tener la oportunidad de escuchar a Rodrigo, una de las víctimas del montaje del 4F en Barcelona, un montaje en el que, si algo destaca, es la impunidad de la policía. Durante estos últimos 6 años, distintos colectivos sociales, grupos de apoyo, ONGs y medios de comunicación alternativos han denunciado por activa y por pasiva las irregularidades de este caso. Los insultos racistas y los golpes en comisaría, posteriormente en el juicio la falta de pruebas, el rechazo de los testigos de la defensa, en definitiva el montaje por el cual Rodrigo Lanza, Álex Cisternas, Juan Pintos, Patricia Heras y Alfredo Pestana cumplieron y cumplen condena de prisión. Para denunciar estos 6 años de corrupción y torturas, en Barcelona el pasado 4 de febrero tuvo lugar una manifestación, también en Valencia y en Zaragoza, donde hay grupos de apoyo a las personas que fueron víctimas de este montaje. Seguramente muchas y muchos de vosotros conocéis el caso, pero por si hay alguien que no sabe, no conoce el montaje del 4F, vamos a recordar un poco. El 4 de febrero de 2006, alguien arrojó una maceta desde una casa ocupada, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, en la que se celebraba una fiesta, dejando herido de gravedad a un agente de policía. El ayuntamiento y la policía, ante la imposibilidad de averiguar quién había lanzado la maceta, pues dentro de la casa había unas 3.000 personas, decidieron crear un montaje inculpando a gente inocente que no estuvo dentro de la casa y algunas ni siquiera en la zona. Todas ellas han declarado siempre su inocencia y han denunciado haber sido víctimas de torturas por parte de la policía. ¿Las consecuencias directas del montaje? Álex Cisternas y Juan Pintos pasaron 2 años en prisión preventiva y otros tantos en prisión y tercer grado. Rodrigo Lanza pasó 2 años en prisión preventiva y hasta la actualidad sigue encerrado. Álex, Rodrigo y Juan fueron torturados durante la detención y en los posteriores días de calabozo por la policía. Su denuncia por torturas nunca prosperó. Patricia Heras pasó 2 meses en prisión y 4 meses en tercer grado hasta que el 26 de abril de 2011 decidió quitarse la vida. La única prueba de la acusación durante el juicio fue el testimonio de 2 guardias urbanos, Bakari Samián y Víctor Bayona. Estos mismos policías han sido recientemente condenados a 3 años de cárcel por graves torturas a un ciudadano de Trinidad Tobago. Durante el juicio por este caso quedó demostrado que estos policías urbanos habían manipulado pruebas e inventado una versión completamente falsa de los hechos. Esta sentencia debería obligar a revisar el juicio del 4F, ya que dichos testigos fueron la pieza clave para la condena de personas inocentes. El 4F no solo esconde un caso de corrupción policial puntual, es la evidencia de un modus operandi habitual que goza de absoluta impunidad en los cuerpos de policía en el Estado español, además de la criminalización sistemática de los movimientos sociales y de todo aquel que es diferente. El primer juicio por el 4F, en 2008, en la Audiencia de Barcelona, se desarrolló con múltiples irregularidades, como venimos diciendo, no se aceptaron las pruebas de la defensa, y la única prueba de la acusación fue el testimonio de 2 guardias urbanos, Bakari Samián y Víctor Bayona. Se presentó un recurso al Tribunal Supremo en julio de 2009 que ratificó la sentencia y aumentó las condenas. Actualmente están a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional, ante el que se presentó otro recurso. Los agentes de la Guardia Urbana, que fueron la pieza clave del caso, irán a prisión por torturar al hijo de un diplomático. La sentencia también evidencia que simularon delito y falsearon el atestado, lo que cuestiona sobradamente su credibilidad en las declaraciones como testigos de cargo en el caso del 4F. Para que el siguiente proceso de este caso, el recurso en el Constitucional, pueda ser por fin basado en la justicia y no en la mentira, los grupos de apoyo a los encausados en el 4F piden ayuda para difundir la verdad. Podéis seguir todo este asunto en el sitio web desmontaje4f.org. Como os hemos comentado, de las personas que fueron condenadas por este asunto, solo Rodrigo, Rodri, como le llaman, sigue aún en prisión. Se le está aplicando el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que le permite salir a trabajar de lunes a viernes y tiene que volver a dormir en prisión. Le quedan 10 meses, perdón, de condena y está a la espera de que le puedan conceder el tercer grado. En la grabación que vamos a escuchar, Rodrigo nos habla del presente, de la soledad, de la rehabilitación, de la cárcel, la tortura y el futuro. Con una alegría desbordante, a pesar de lo terrible de su pesadilla, del dolor y el sufrimiento que durante este tiempo han vivido él y sus compañeras, amigas y familiares. Vamos a escucharle.
Sí, bueno, estoy ahora saliendo con un 100.2 a trabajar y tengo mis permisos de segundo grado, pero sigo en segundo grado penitenciario, o sea, como preso común con un grado cerrado. Solo que he conseguido ahora, a lo que quedan 10 meses de condena, poder salir a trabajar con contrato y todo. Y esperando un tercer grado, que me lo deberían dar pronto, pero el me deberían y todas esas cosas no me da mucha confianza después de todo lo que he vivido, ¿no? Es como, vamos a ver si dentro de poco me dan un tercer grado, yo no me hago muchas ilusiones, pero bueno, pase lo que pase, pensando en que me quedan 10 meses de esto y a ver si puedo volver a empezar mi vida otra vez desde cero, pero en el fondo tampoco estoy tan mal. Las sensaciones de volver son un poco raras, ¿no? Porque claro, la alegría de estar afuera y todo esto, pero claro, te encuentras con miles de cosas que todavía no he resuelto. Te encuentras con que todavía me tengo que reconciliar con muchas cosas que he vivido, con los recuerdos de Patrick, con miles de historias que han pasado ahí, y que tú crees que estás bien, lo estás pasando bien, pero siempre puedes ir de fiesta en un permiso y todo, pero siempre tienes esa sensación como leve de angustia, que es difícil de explicar si no has estado dentro, ¿no? Esta cosa como que, a pesar, puedes estar con todos tus amigos riéndote, pero por más acompañado que estés, siempre te sientes un poco solo. Aparte, otra cosa es que claro, tengo 27 años y los primeros permisos lo pasaba bien porque decía, bueno, voy a salir, voy a estar con mi madre, voy a irme de fiesta con mi amigo, voy a relajarme un poco, pero ahora ya que estoy saliendo a trabajar y puede que me dé un tercer grado, me empiezo a preguntar, vale, tengo que ponerme las pilas, tengo que volver a hacer mis cosas, no tengo casa, no tengo ingresos suficientes, no tengo nada, estoy empezando de cero, entonces ahora te tienes que replantear lo que quieres, quiero volver a estudiar y es como todo, y tampoco sabes muy bien lo que quieres hacer, ¿no? Estoy ahí como un poco a la expectativa, dejándome llevar un poco y no sé, todavía no me siento con la fuerza de coger las riendas de mi vida y direccionarla hacia un lado que yo quiera, porque no sé hacia dónde quiero ir, por ahora. Bueno, son estas frases tópicas que siempre en algún contexto, eso de entra solo, sale solo, sí. Y nacimos solo y morimos solo, y una frase es lo mismo, lo de la vida aplicado a la cárcel. Y es así siempre, ¿no? Yo creo que toda la gente en el fondo está sola. Pero claro que te enfrentas a todas las cosas solas, pero tener el apoyo de otra gente marca mucho la diferencia. O sea, está claro que quizá yo no no habría tenido la fuerza de afrontar todo esto sabiéndome solo de verdad, sin haber tenido los amigos que he tenido, que me han apoyado, que me han ido a ver, habiendo estado comunicando todos mis 4 años en prisión y los 2 de condicional con gente al lado que me ha apoyado, con una madre a mi lado y una familia entera que ha estado conmigo de principio a fin. Sí que estás solo y cuando estás adentro estás solo y las noticias cuando te llegan lo pasas fatal. Pero sí que muchas veces cuando te sientes solo y crees que estás solo es cuando realmente te das cuenta de que dices, joder, no puedo estar pensando todo el rato que estoy solo porque tengo una cantidad de gente que cree en mí y que me muestra su apoyo, que sería un poco egoísta decir todo el rato que estoy solo, ¿no? Porque en el fondo no lo estás tampoco. La sensación es de soledad, pero en la práctica, o puede ser al revés, la práctica estás solo, pero la sensación no. Es como un poco complejo, pero sí.
Pero adentro también hay apoyos.
Bueno, adentro hay amistades, como en la calle, como en cualquier lado, ¿no? Y cada amistad, un apoyo, sea o no, o te apoye de distintas maneras. O sea, para mí el apoyo es complicadísimo. Hay gente que te apoya escribiéndote cartas que no tienen nada que ver y haciéndote reír. Gente que, colegas del patio que se hacen amigos tuyos y te creen y te dicen, oye, tío, qué mal rollo lo que te pasó, o sea, una putada de verdad. Y ya está, hay cosas así. Y otra gente que apoya luchando por tu caso así directamente, otra gente que va a las manos, otra gente que yo creo que me apoya sin ni siquiera nombrar mi caso, pero a la lucha carcelaria en general, que también estoy ahí metido con el resto de presos comunes. Y todos ellos aportan su grano de arena. Para mí el apoyo es que es tan amplio y tan complejo y tan, que toda la forma de apoyo, pues, me parece bien. Y hay gente que apoya hasta sin saber. De hecho, yo, una de las grandes discusiones que he tenido también con mi tutora, y lo tienen claro, ¿no? Que, bueno, para ellos rehabilitar es muy distinto a lo que yo entiendo lo que es rehabilitar. Para ellos, yo cuando entré ahora ya juzgado, no preventivo, me dijeron que lo primero que tenía que hacer era admitir el delito para empezar mi trabajo rehabilitativo. Yo le dije, pues tenemos 2 problemas. No voy a admitir el delito porque yo no lo he hecho y vuestra visión de rehabilitación, yo no la, a partir de que no la entiendo, o sea, ni la comparto, porque no tiene sentido. O sea, ¿qué rehabilitar? Yo estaba en la calle, tenía apoyo, tenía mi familia, estaba estudiando. Y te alejan de eso metiéndote en un entorno que incluso para ellos está lleno de delincuentes durante un tiempo encerrado en un entorno mucho más hostil para rehabilitarte y convertirte en mejor persona. Yo tuve miles de problemas dentro, incluso con mis tutores, porque claro, tenía compañeros chilenos que trabajaban ahí y yo los puse en contacto con mi familia para que pudieran mandar dinero a Chile, y cuando queda todo registrado eso y tenían miedo de que yo trapichara y tuve problemas, tú no puedes hacer eso por tus compañeros. Yo digo, o sea, rehabilitarme es volverme un individualista, chivarme de mis compañeros, y veo a alguien fumando un porro ir donde el guardia, para mí eso no es rehabilitar, ¿me entiendes? Es convertirte en un esclavo y un instrumento. Entonces, rehabilitado no estoy ni quiero estarlo, de su cosa. Y de hecho, yo podría decir que me han vuelto mucho más crítico de lo que era. O sea, yo podría haber pensado muchas cosas antes sobre el sistema de justicia y todo lo que quiera, o sobre el funcionamiento en sí de todo, pero cuando llegas y lo vives, es que lo puedes pensar muchas veces, pero cuando lo vives es que te tienes que implicar en cambiarlo. Entonces, me han rehabilitado para nada, yo creo que han hecho todo lo contrario. Ahora sí que yo siento la necesidad de hablar de la cárcel y del, o sea, llevo 2 meses afuera y al segundo mes ya me entra la angustia, tengo que hacer algo, me siento inútil, ¿no? Como, y eso han creado, antes podía pasarme, qué sé yo, 4 meses sin hacer nada, y ahora me han vuelto, no sé si podría decir activista o lo que sea, pero sí que tengo que, siento esa necesidad de denunciar y al menos, aunque no sea destruirlo físicamente directo, mostrar y que la gente se dé cuenta de lo que hay a su alrededor, lo que tiene enfrente y no logra ver, ¿no? Y ahora me han creado todas estas ganas de gritar. Al final es lo que hacen, no me han rehabilitado, no, me han vuelto un tío que quiere gritar todo lo que le están haciendo. Es que yo creo que la cárcel es una justificación, ¿no? La cárcel, para mí, o sea, yo lo que alucino es que no haya más gente luchando contra la cárcel. Y mucha gente que está en muchas luchas y tenemos las cárceles ahí, y que todas las luchas son válidas y necesitamos tener 20.000 campos abiertos, ¿no? Pero es como no le damos la importancia a lo que es, y es el símbolo máximo de la represión estatal en 1984 de Orwell hoy en día. Y claro, eso, entrar es fácil y salir es complicado, ¿no? Eso es la cárcel. Y no solo de personas, información también. Yo estuve trabajando en la cárcel adentro, bueno, en taller de audiovisuales, y era impresionante, o sea, todas las trabas que nos daban, todas las cosas que no podíamos filmar. Es que no te dejan filmar en una cámara, no puede salir un funcionario, un informado, ni siquiera, no te hablo de la cara, sino nada. O sea, te restringen mogollón y todo el material que sale afuera está súper filtrado. ¿Por qué? A mí me parece lógico, o sea, una pregunta que se responde por sí sola, ¿no? Porque es el campo con más represión y donde yo creo que más se vulneran los derechos del ciudadano que hay hoy en día. O sea, hablamos de estado de bienestar, de España, un país democrático. Entra a una cárcel y a ver si puede seguir hablando de un país democrático. Yo sé que hay gente que va a seguir justificándolo, ¿no? La gente que trabaja ahí o los directores de cárcel van a decir, no, tenemos hacemos un trabajo social, no sé qué, pero a la misma gente que va, le van a decir, pero a ese módulo no entres, este es el módulo castigo, a eso no vayas. Bueno, los patios, cuando está la gente, mejor no visitarlos. Es como, ¿por qué no? Claro, las preguntas se responden solas, así, ¿no? O sea, ves una cárcel y te das cuenta de que ahí no se hace nada, de que realmente los tiran ahí porque no saben hacer con él, con la gente, con ellos. O sea, te tienen ahí abandonado, literalmente. Tutelado, entre comillas, pero estás perdido, no hay nada que hacer. Sin sentido, y hay más miedo de... O sea, la imagen que tenemos de la cárcel es desconocida. O sea, todo lo que sabe la gente es lo que aprende de la tele, ¿no? Y yo creo que también, si subiera material de dentro de la cárcel, se darían cuenta la gente que adentro son personas, al fin y al cabo, ¿no? Y que todos los delincuentes que están ahí habrán hecho muchas cosas, pero siguen siendo personas, y la mayoría de los delincuentes que están ahí son gente que ha de bajo estrato social, etnia gitana, inmigrantes, gente que no ha tenido oportunidad y que de hecho ha delinquido en la mayoría de los casos por necesidad y bueno, puede que no necesidad, pero sí por venir de un entorno en donde, tío, es su sustento de vida, incluso, ¿no? La mayoría de los delitos van en contra de la propiedad privada. El 85% de los presos en España están por robo y por necesidad de comer y delito en contra de la propiedad privada. Entonces, ¿qué estamos valorando más? ¿La propiedad privada o la libertad de la gente, no? Es como, tío, son cosas que hay que plantearse. Hay muy poca gente que está por violencia y la mayoría de la gente de violencia incluso son... ven la situación y dices, vale. Hay gente que yo no tengo las respuestas tampoco, ¿no? O sea, yo digo, planteo los errores y soy consciente de que no sé qué hacer en muchos casos. Pero no podemos tener algo que sabemos que va mal porque no sabemos qué hacer. Yo prefiero no tener nada que tener algo mal montado porque no sé cómo montarlo bien. ¿Me entiendes? Y que por qué no sale información y es tan peligroso eso, pues, por eso, cualquier información que se dé sobre la cárcel es nociva para un sistema que controla, para un Estado que lo quiere tener todo oculto. Al fin y al cabo, las cárceles ahora es lo más oculto que tiene la sociedad. Todas las cárceles dentro de las ciudades se llevan a extrarradio. Se invisibiliza en cierta manera. Se invisibiliza lo real, pero te muestra en la cárcel todos los días por la tele una imagen que ellos quieren controlar. Entonces, si no pasa por ese filtro, pues simplemente no quieren que haya esa información. Ya está. En España y en todos los países se tortura. Y hay miles de formas de torturas que son sutiles y las hacemos todos, tío. O sea, una cosa es tratar de cambiar el sistema estructural en sí, y otra cosa son los aspectos que nosotros vemos en el sistema, los queremos cambiar y a veces los reproducimos nosotros, ¿no? Yo lo que no puedo aguantar es que ya ni siquiera hablando de tortura, o sea, yo puedo torturar psicológicamente a un colega sin darme cuenta o cosas así, están en otro nivel, pero a mí lo que me sorprende es que haya gente que tenga esa facilidad, ese poder de juzgar ya, siquiera, ¿no? Eso es lo que a mí me choca. Ya la tortura está en otro plano. O sea, claro que se tortura en España y la policía pega y lo puedes ver en todos los periódicos y hay una violencia social brutal en España. Y en todos lados, creo yo, ¿no? O sea, no, si hay un país donde no se torture, bueno, díganmelo que me voy para allá, porque yo no lo conozco. Y está claro, o sea, a mí me han torturado y yo creo que a toda la gente que he tenido en la cárcel, si le pregunto, le han golpeado en aprovechándose una superioridad ya solo de, no de fuerza, sino de fuerza con una institución atrás que te apoya, con un sistema legal que apoya al golpeador. Todo eso, a mí lo que más me dolió de cuando me torturaron a mí no fue tanto el golpe, sino fue la impotencia de no poder defenderme. Fue el saber que me estaban torturando, hiciera lo que yo hiciera, iba a seguir la tortura y a lo que terminara, de todas maneras, no iba a lograr nada denunciando, ¿no? Y que en el momento que me estaban torturando, lo peor que te puede pasar en España es que un policía te pegue. Porque aparte de recibir un golpe e irte al hospital, vas a tener una denuncia tú por agresión. O sea, eso sí que me parece fuerte de este país, ¿no? Lo peor que te puede pasar en España, de verdad, es que un policía te pegue. Porque ten por seguro que te va a caer una pena de, al menos pidiéndote el fiscal, una petición de cárcel. Y tú vas a quedar como el agresor. Eso para mí es lo fuerte. Y que haya todo un sistema de gente que en teoría tiene que ser objetiva, que juzga estas cosas y que realmente lo único que está ahí es para poner una firma para que todo siga igual, pues, da que pensar. O a cualquiera que sea etnia o inmigrante o cualquiera persona de etnia gitana que le pegue a la policía o lo que sea, yo creo que sí es necesario denunciar. Al menos yo denunciaría. Pero ya no solo por... Ya es personal, ¿no? Tú sabrás cómo te toma la justicia y yo denunciaría no porque crean la justicia, sino para que al menos quede constancia. O que sea una cosa en unas estadísticas que después nadie va a mirar. Vale, pero al menos el policía que pegó va a decir, hostia, está mi placa ahí, ¿no? Puede que el primero que golpee, no, pero el segundo, el tercero, el cuarto que denuncia, pues sí. Mira, los policías que me torturaron a mí porque un chaval los denunció por tortura, que le apagaron cigarrillos de comisaría, tuvo la suerte, claro, que era hijo diplomático y a él le creyeron, ¿no? Pero gracias a esa denuncia, estos policías ahora están condenados. Vale, cuando yo denuncié no me hicieron caso, era un sudaca, todo lo que quiera, punky, pa, pues no lo vamos a escuchar, da igual. Pero porque otro denunció, esto se sumó y ahora se... Claro, ahora hay otra gente que puede denunciar a esos policías y ahora sí que se puede hacer una investigación y les puede caer gorda, al menos que no sean policías nunca más. ¿Cómo va a tener alguien una placa o una pistola si es más violento que los delincuentes? Para la mala suerte que he tenido en mi vida, o sea, tengo 27 años, estaba estudiando una carrera, he perdido casi todo, pero cuando lo pierdes todo, te das cuenta de lo que realmente vale. Te das cuenta de la familia grande que tienes, que no es solo tu familia sanguínea, te das cuenta de los valores, te das cuenta que yo qué sé. Siento que me puedo mirar a un espejo y decir, tío, no lo he hecho tan mal. Y al final eso es lo que uno quiere, ¿no? Al menos lo que yo quiero. Yo no quiero una seguridad. Yo me siento mal con un trabajo fijo. Me agobio. ¿Me entiendes? Este no está hecho para mí. A mí, yo lo que quiero es tener alguien al lado en quien pueda confiar, con quien pueda llorar, con quien pueda reír. O si son 10, mejor. Y poder llegar a viejo y decir, mira, yo puedo no tener nada aquí en las manos de valor, así que pueda ser convertido en dinero, pero tengo otras muchas cosas que dar, ¿no? Y mientras pueda darle algo a alguien, pues voy a seguir con este estilo de vida, tío. Lo tengo claro. O sea, a mí es lo que me está llenando. O sea, puede haber pasado por la cárcel y todo eso, pero son experiencias que cada vez te hacen crecer. He recibido 20.000 palos en mi vida, cada cual más duro, pero cuando vas pasando palos, y te das cuenta que sigues caminando, dices, hostia, o sea... No lo hago tan mal, ¿no? Yo creo que algo así. No sé qué. no sé si la vida tiene un sentido. No lo busco tampoco. No creo que se tenga la respuesta a que la justicia, que la libertad, que es lo que te aporta tú al mundo, que es lo que el mundo te aporta a ti, son cosas demasiado súper complejas de hablar, ¿no? Pero hay cosas sencillas en las que nos podemos demostrar que valemos, y mientras las sigamos haciendo y sigamos luchando porque lo que nosotros creemos que es justo, y luchando en contra de la gente que nos impone su criterio, que yo creo que es la peor atrocidad que se puede cometer en este planeta, es imponer y juzgar, es inhumano, es inhumano. Mientras sigamos siendo nosotros y un poco humildes en nuestra percepción y tirando para adelante lo que creemos que es adelante, porque anda tú a saber si estoy retrocediendo o si yo me arrepiento de aquí a 15 años de lo que hago, pero hoy en día me siento bien. A pesar de todo tengo angustia, tengo esto, tengo muchas veces también tengo miedo, ¿no? Miro adelante y digo, ¡fuah! Me comparo con mis primos, así que están en Chile y ya tienen trabajo, su carrera universitaria. Yo me miro y digo, es que en ese aspecto no tengo nada, pero es que no me preocupa en absoluto tener nada de eso. Entonces, como, mira, estoy aquí en una plaza con ustedes, que más encima son amigos, es como disfrutando del cielo, y lo único que espero es que en algún día toda la gente que está allá adentro pueda tener eso. Poder caminar otra vez. Lo peor que puede pasar a alguien, eso sí seguro, es morir allá adentro. Yo eso sí que no se lo perdono a nadie. O sea, yo he visto gente morir ahí, amigos míos, y es como, no, que eso no puede ser.
Rodri, muchas gracias, tío.
De nada.
Arrastión a todos y a todas, una semana más nos encontramos en las ondas libres. Bienvenidos y bienvenidas a Berritaco, el programa que elabora Pititaco Informatzen. Hoy nos hacemos eco de un grito de guerra, de un grito de protesta, pero también de un grito de vida. Como os decíamos, estos sonidos que hemos escuchado, la voz de Rodrigo Lanza, forma parte de un vídeo que grabaron los compañeros y compañeras de arainfo.org, que podéis acudir a su web para ver el vídeo al completo. Un vídeo que, por cierto, termina con unas palabras de Rodrigo Lanza. En los momentos que nos sentimos solos y solas, cuando nos damos cuenta que no lo estamos, cuando me siento perdido, que sigo caminando y encuentro otra vez el camino, el nuestro. En el punto en el cual creemos que no podemos aguantar más es cuando encontramos esas fuerzas que creíamos perdidas o que no imaginábamos siquiera tener. No soy un gemido, soy un grito de guerra. Bueno, pues con las palabras de Rodrigo Lanza y también con el recuerdo de quien ya no está, de Patricia Heras, nos despedimos hasta la semana que viene. Agur, ondo izan.